En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy es viernes 10 de mayo, pasada la 1:30 del mediodía, y estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Orihuela Alicante en COPE. Hoy la Iglesia celebra y se acuerda de San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia. Por lo que desde aquí queremos mandarles un abrazo y una felicitación a todos aquellos que hoy celebran su santo. Un día más tengo el placer de poder estar tras estos micrófonos de COPE para poder comentar las noticias de la semana de nuestra diócesis de Orihuela Alicante. Me presento un día más. Mi nombre es Luis Fenoy, periodista enamorado de Cristo y apasionado por estos jóvenes de hoy en día que constituyen nuestra sociedad. Un programa más tengo el placer de poder contar con don Manuel Bernabé, sacerdote y delegado de medios de comunicación de nuestra diócesis. ¿Qué tal, don Manuel? Bienvenido una semana más.
Muchas gracias, Luis. Y un saludo y una felicitación especial en el día de San Juan de Ávila, hoy, que es el día que lo celebramos, a todos los sacerdotes, no solamente de nuestra diócesis, sino también de España, porque San Juan de Ávila es el patrón del clero secular, de los sacerdotes diocesanos de España. En esta nuestra diócesis de Orihuela Alicante siempre celebramos el día de San Juan de Ávila, la fiesta trasladada al lunes más próximo, es decir, el lunes pasado lo celebramos en el seminario de Orihuela con una celebración que preside nuestro obispo, y también felicitar a esos sacerdotes que cumplen en este año los 25 años de ordenación, los 50 y los 60, que también los hay, y por ello pues también desde aquí esa felicitación para todos.
No está nada mal, 50 años. A su vez, hoy vuelve a acompañarnos nuestra colaboradora Sara de la Torre, estudiante de Derecho y Teología, así como la responsable de la Pastoral Juvenil del Colegio Diocesano San José de Carolinas. Bienvenida un día más, Sara.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Es un placer compartir una semana más con vosotros y con los oyentes.
Perfecto. Pasemos ahora a hacer un pequeño repaso de toda la actualidad que nos ha deparado y nos deparará la semana. El próximo viernes 24 de mayo celebraremos en nuestra diócesis la Jornada por la Vida. Para ello, desde el Secretariado de Familia y Vida se ha convocado una jornada especial con charlas, testimonios y vigilia de oración en el Salón de Actos del Obispado en Alicante. Con el título de Maternidad, Decisión, Derecho o Deseo, se tratarán temas de actualidad como puede ser el tema de la reproducción asistida. Contaremos con la experta internacional en bioética, la doctora Pilar Calva, con la que pretendemos darle ese enfoque profesional a esta jornada. No te lo pierdas, hablaremos de ni más ni menos que de la vida. También tenemos hoy a Elena Bermúdez, que nos comentará un poco de qué tratará esta jornada.
El viernes 24 de mayo, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Obispado, tenemos una cita por la vida. Tenemos una cita en la que están convocadas todas las personas que apuestan por la vida, que creen en la vida y que quieren pues dar ese sí, ¿no? Y lo tenemos en torno, en primer lugar, a las 7 habrá pues una conferencia impartida por la doctora Pilar Calva, que ella es especialista internacional en temas de genética y de bioética, y va a hablar sobre este tema tan candente hoy, que es la reproducción asistida, ¿no? Tan candente porque hay muchísimas personas con dificultades para concebir y que están recurriendo a la reproducción asistida, y ella pues nos va a alumbrar en este tema, ¿no? Contaremos también con testimonios de matrimonios que han buscado otras alternativas, como es la naprotecnología, o que han vivido pues esa noticia de que el niño viene pues con dificultades, con síndrome de Down, es decir, testimonios de personas reales que han vivido situaciones de dificultad y lo que han hecho, ¿no? A continuación pues tendremos una picaeta y después acabaremos la tarde con una vigilia de oración familiar, en clave familiar, en la que bueno pues estamos invitados todos, ¿no? Deciros que hay guardería para los niños mientras estamos en el contexto de la charla, y después ya los niños se incorporan a la picaeta y a la vigilia, estaremos todos juntos. Hay que inscribirse o llamar al obispado y preguntar por Inma, que ella facilita la manera de inscribirse. Os esperamos, es importantísimo estar unidos, estamos todas las plataformas de Alicante que trabajan por la vida unidos en este tema, y os esperamos a todos. Esta convocatoria parte del Servicio de Ayuda a la Vida, que aglutina pues y ampara a muchas entidades que trabajan por la vida en la provincia, como puede ser Red Madre, Provida, la Asociación de Familias Numerosas, 40 Días por la Vida, Ominum, Toda Vida Importa, Derecho a Vivir, Mater Vitae, y junto con los Centros de Orientación Familiar y con el Secretariado de Enfermo y del Mayor, el SEMA, pues está trabajando en pro de esta causa tan importante que es la vida.
Como cada año, en la primera quincena del mes de julio, la diócesis de Orihuela-Alicante peregrina a Lourdes, acompañada por su obispo, don José Ignacio Munilla, y un grupo de sacerdotes. La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes organiza este gran evento coordinando a los peregrinos y voluntarios que acompañarán a mayores y enfermos. Para este viaje, contamos con autobuses medicalizados que disponen de baños, cocina y amplios espacios y accesos. Además, contamos en todo momento con la presencia de un equipo médico compuesto por doctores, enfermeros y cuidadores. Los voluntarios desempeñarán distintos servicios de ayuda a lo largo del viaje, incluyendo desplazamientos, servicios de comedor, lavandería e higiene. Niños y jóvenes también tendrán su espacio en Lourdes. Los más pequeños disfrutarán de la Hospi Junior, que este año cumple 25 años de trayectoria. Los jóvenes encontrarán allí un lugar especial de encuentro entre ellos, y también con Jesús y la Señora. Ven con nosotros y vive de primera mano experiencias únicas como el paso por la gruta, la procesión eucarística, la fiesta del enfermo, la procesión de antorchas, la misa de unción del enfermo, la celebración penitencial, el recorrido del Vía Crucis, la misa internacional y muchas más cosas que solo viviéndolas pueden conocerse bien. Que no te lo cuenten. ¡Te esperamos! Pregunta en tu parroquia por el delegado responsable de la Hospitalidad de Lourdes.
Bueno, como ya han escuchado, está abierto el plazo de inscripción para la peregrinación diocesana de Lourdes, que realizaremos del 7 al 13 de julio. Esta peregrinación está organizada para jóvenes y adolescentes de tercero de la ESO en adelante. Este viaje, planteado por la pastoral joven de nuestra diócesis, tiene como principal misión conocer la caridad y la fraternidad de jóvenes a ancianos. Hoy podemos hablar con Julián Miguel Casanova, presidente de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, que nos va a contar un poco cómo son los detalles de esta peregrinación.
Hola, buenas tardes a todos y sobre todo dar las gracias a COPE por un año más dejarnos comentar y promocionar la próxima peregrinación a Lourdes. Peregrinación que supondrá el número 63 de la historia de esta hospitalidad diocesana y que tendrá lugar en las fechas del 7 al 13 de julio. También será presidida, como todos los años, por el señor obispo, don José Ignacio Munilla, al que, bueno, agradecerle de manera muy especial que desde que puso el pie en esta diócesis pues se ha volcado con esta hospitalidad. Estamos muy ilusionados de este año porque las expectativas y, bueno, abrimos el plazo un mes antes y las expectativas son muy, muy buenas. Se ha hecho un trabajo entre el obispado y la hospitalidad conjunto, una labor conjunta de promoción en todas las parroquias y para llevar, pues, cuanto más gente mejor. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué quiere llevar tanta gente a Lourdes? Pues, bueno, cuanto más gente y más voluntarios llevemos a Lourdes, pues más enfermos podemos atender. Y al final es lo que se trata, de poder llevar cuanto más personas que se enferman mejor, a ponerlos delante de la gruta, delante de la Virgen, y bueno, va a ser una peregrinación muy ilusionante. Se espera que la previsión, pues bueno, esté por encima del año pasado, pues ya estamos recibiendo inscripciones, y esté la previsión de número de personas esté por encima del año pasado. Hombre, esperamos que esté por encima de las 800 personas.
También nos gustaría saber qué hay que hacer para poder ir a este viaje a Lourdes.
Para inscribirte en la próxima peregrinación, pues puedes acercarte a cualquiera de las 27 delegaciones que tenemos ahora mismo activas en las poblaciones de la provincia de Alicante. Puedes ver qué poblaciones y los números de teléfono de los delegados, en los trísticos y en los pósters que hemos entregado pues, alrededor de la provincia, en parroquias y en algunos puntos de calles y sitios públicos. También puedes verlo a través de internet y bueno, puedes hacer pues, la inscripción con ellos o a través de redes sociales, también tenemos de cualquier manera. ¿Quién puede apuntarse a la peregrinación? Pues todo aquel que lo desee. Para ir a visitar a la madre, en la casa de la madre, pues hay sitio para todos. Y nuestra idea es que puedes llevar al mayor número de personas posible. Si vas como enfermo, pues te atenderemos en el Agüeil, que es una residencia que hay en medio del recinto de Lourdes, en el que van pues todos los voluntarios a atender cuidadosamente a cada enfermo, desde los cuidados más básicos hasta el acompañamiento a los actos, en los típicos carros azules, que van los más jóvenes, acompañando a los enfermos. Y bueno, si te decides apuntarte como voluntario, pues hay una amplia carta de servicios, desde servicios de explanada, que es el servicio que acabo de hablar, de acompañamiento, servicio de sala, donde estás con los enfermos atendiéndoles los servicios más básicos en sus habitaciones, en comedor, dando las comidas, o bueno, hay una amplia gama de servicios. Y si decides apuntarte como peregrino, pues vas a un hotel fuera del recinto en el que uno de nuestros voluntarios se dividen por hoteles en un servicio que se llama Caminando con Bernadette, en el que bueno, pues van formando grupos y te van enseñando pues lo que es la ciudad de Lourdes, el recinto y todo aquello que debas conocer de Lourdes. Bueno, pues nada, solamente invitar a la gente a que acuda a Lourdes, que en la casa de la madre cabe todo el mundo. Vamos a vivir una experiencia única. No conozco a nadie que haya ido solamente una vez a Lourdes y no haya repetido. O sea que con eso lo digo todo. Y muchas gracias a todos.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, familia, estas han sido las noticias de esta semana. Hoy me gustaría empezar hablando de que estamos ya en mayo, estamos en el mes de la Virgen, y me gustaría poder dedicarle un minutito a la Virgen para admirar su grandeza y belleza, así como su influencia en todos nosotros. Para mí, al igual que para muchos, la Virgen es la encargada de darle verdadero sentido a la palabra confianza. María no dudó, María se puso en camino, María se convirtió en esclava del Señor para mayor gloria de Dios. María fue humana, igual que tú, igual que yo. Pero a diferencia de muchos de nosotros, ella sí que confiaba en los planes de Dios. Y es que, ¿cuántas veces decimos que confiamos en algo, en alguien, pero realmente no lo hacemos? Confiar cuando algo no te expone o no te pone en cierto riesgo es muy fácil. Sí, sí, yo confío en ti, claro que sí. Pero el que verdaderamente confía es el que con fe está seguro de lo que está haciendo y es el que daría incluso la vida por ti. Para mí es el reflejo perfecto de una buena madre. Supo estar cuando tenía que estar, protegiendo a su hijo en Belén. Pero también supo que su hijo tenía una misión, tenía un llamado, tenía que salir de casa, volar del cascarón, lo que decimos hoy en día. María es guardiana, atenta, servicial, cariñosa. Cuando miro a la Virgen no puedo evitar pensar en todo el sufrimiento que pasó al ver morir a su hijo en la cruz. Y es que esa cruz en la que Cristo nos salvó y en la que nos regaló la eternidad fue también la cruz que María iba a portar. Para mí es un ejemplo de madre que sabe estar al lado de su hijo, de su hija, que sabe aconsejar, cuidar, querer, porque María estuvo a los pies de la cruz de Jesús, al igual que lo está contigo. Ella nunca te suelta de su mano. Y es que cuántas historias de intercesión mariana conocemos. A mí me gustaría destacar la de la Virgen de Fátima con San Juan Pablo II, por las fechas en las que estamos. El 13 de mayo del 81, San Juan Pablo II recorría la plaza de San Pedro en el Papamóvil, saludando y bendiciendo a los fieles, entre los cuales estaba oculto el turco Mehmet Ali Agca, espero haberlo dicho bien, quien sacó una pistola y disparó contra el Santo Padre, hiriéndolo gravemente. Sin embargo, el ataque ejecutado por un profesional con experiencia no acabó con la vida del pontífice, pues una mano materna había desviado la bala. Mientras se recuperaba en el hospital Agostino Gemelli, San Juan Pablo II era consciente de que habían querido matarlo el día en el que se recordaba la primera aparición de la Virgen de Fátima en 1917. Y es que el trágico suceso ocurrido en San Pedro tuvo lugar en el día y a la hora en que hace más de 60 años se recuerda en Fátima la primera aparición de la Virgen a los niños campesinos. Al año siguiente donó el santuario de Fátima, o sea, se donó la bala al santuario de Fátima, ya que los médicos la pudieron extraer del día del atentado. Esta fue engarzada en la aureola de la corona de la imagen de la Virgen. Hoy tenemos aquí un día más a nuestro querido sacerdote Manuel, que nos podría también contar, bueno, pues aparte de las cositas que acabo de decir y un poco de la Virgen, ¿qué supone, qué significa la Virgen, ya no solo para la Iglesia, sino también para ti, para un sacerdote?
Bueno, pues yo creo que lo has explicado todo muy bien, ¿no? Y esa protección de la Virgen para la Iglesia es también, hablábamos la semana pasada de San José y de toda esa múltiple faceta de protección y de amparo que tiene el esposo de la Virgen María y también, cómo no, la Madre de Jesús, la Madre de Dios sobre nosotros, los sacerdotes, los fieles, las religiosas, la Iglesia Universal es la Madre de la Iglesia, así ha sido proclamada tras el Concilio Vaticano II y pues muy recientemente, y la podemos hacer también con ese tono pues de gracia, porque hablamos de la llena de gracia, como decía el Papa Francisco hace en una JMJ reciente, la influencer de Dios.
Toma
la
ya.
Que difunde, la que expande, la que lleva a Dios, nos lleva a Dios, siempre lo lleva en su brazo, muchas de las representaciones de la Virgen siempre la vemos con Jesús en su brazo, la que nos lleva a Dios, la que nos recoge para llevarnos a Dios.
Me encanta el término de la influencer de Dios. Creo que es algo que no había escuchado en mi vida ni me lo hubiese podido imaginar de la Virgen. Pero
yo, no sé, el Papa Francisco ahí tuvo ese momento de iluminación. Y claro, como estamos en esta época de redes y de influencers y tal, pues la influencer, la mayor influencer de la historia es la Virgen María.
Me encanta. Bueno, también aprovechando hoy que estamos con Sara, me ha traído un libro que se llama Una renovación divina, de James Mallon, que me han comentado, bueno, Sara y Manuel ya han hablado varias veces de este libro, yo personalmente no lo conozco, pero es un libro que habla pues sobre todo de la hospitalidad, de la acogida, ¿no? Entonces, ya que estás siendo una experta en este tema, Sara, y que creo que te has leído el libro ni más ni menos que 3 veces, me gustaría que nos explicases un poco qué es la hospitalidad y cómo se vive en la Iglesia.
Bueno, pues la hospitalidad, la acogida, no significa ser amigable con nuestros amigos y la gente que aparenta, piensa y habla como nosotros, sino tender la mano a los extraños. Y yo creo que a día de hoy creo que se vive diferente, que sí que es una preocupación en nuestras parroquias el acoger, el hacer sentir como en casa a todo aquel que llega.
¿Cómo podemos trabajar todo el tema este de la acogida en parroquias?
Pues la mejor forma de trabajarla es en equipo, que no sea solo trabajo de unos pocos en nuestras parroquias. Es una labor de todos, hacer que cualquier persona que pase por la puerta de nuestra parroquia se sienta como en casa. Estamos llamados a ser pescadores de gente, y no solo de algunos, sino de todos. Es importante acoger y abrir las puertas de la Iglesia a todas las personas sin distinción. Salir al encuentro de los más necesitados, tanto material como espiritualmente.
Creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que la Iglesia no le cierra las puertas a nadie, ¿no? Que la Iglesia está abierta para todo el mundo. Me gustaría también que, ya terminando un poco, en este capítulo, este primer capítulo que hablamos hoy de una renovación divina de James Mallon, un poco que nos comentes qué valores del Evangelio nos impulsan a trabajar por una Iglesia más cercana, ¿no? Más unida a todos.
Pues en primer lugar, y yo creo que el valor más importante es el amor. Un amor que no se limita a los creyentes, sino que se extiende a todos los seres humanos, sin distinción. Creo que también es muy importante la compasión. La compasión es la capacidad de sentir y compartir el sufrimiento de los demás. Nos mueve a salir al encuentro de los más necesitados, tanto material como espiritualmente, y a trabajar por aliviar su dolor y su sufrimiento. Una Iglesia compasiva es una Iglesia que está presente en los momentos más difíciles de la vida de las personas, ofreciendo consuelo, apoyo y esperanza. Y por último, la esperanza. Una Iglesia que ofrece esperanza es una Iglesia que ilumina el camino de las personas en medio de la oscuridad y les da la fuerza para poder seguir adelante, ¿no? Yo creo que todo esto lo podremos vivir, lo podremos sentir, aprender y poner en práctica en los próximos días 5, 6 y 7 de julio, que tendrá lugar el SED, como ya comentamos la semana pasada, salir, evangelizar y discipular. Es una oportunidad magnífica para poder hacer equipo, para poder llevar en el próximo curso de pastoral en nuestras parroquias pues toda esta labor.
Me gusta, hacer iglesia con esperanza, un lema que me encanta. Muchas gracias, Sara. Hoy también vamos ahora a entrar en llamada con Mariano Cecilia, conservador del museo y profesor de una universidad de Murcia, ya que estamos en el 85 aniversario de la fundación del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. Muy buenas, Mariano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas. Encantado y gracias. Gracias por estar aquí un ratito en los micrófonos de COPE. Bueno, ¿nos podrías comentar un poco cómo está siendo todo esto, ¿no? El tema del aniversario, cómo se está viviendo allí, ¿no? Contarnos un poco también qué es esto del Museo de Arte Sacro de Orihuela.
Bueno, es muy importante para nosotros, bueno, y también para la diócesis, porque no todos los museos tienen 85 años. Y el nuestro fue pionero en los museos de arte sacro en España. Y la diócesis fundó en el año 1939, tal día como hoy, 9 de mayo, el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, que aunque está en la ciudad de Orihuela, porque es la capital diocesana en ese momento, es un museo de carácter diocesano y que conserva y custodia la riqueza patrimonial del Obispado de Orihuela. Y para nosotros es un día muy importante para difundir y para dar a conocer un museo que es uno de los referentes de la Comunidad Valenciana.
Mariano, ¿qué tal? Soy Manuel.
Hola, Manuel, ¿qué tal?
Claro, destacar muchas obras o todas las que tiene, tanto expuestas como en los fondos, sería muy complicado, pero yo creo que hay una de la cual no puedes dejar de hablar.
Claro, el museo tiene unas colecciones imponentes, es un museo quizá más importante incluso que los que hay en Murcia, en el sentido del arte regional, pero además tiene una obra maestra. Solo hay 28 ciudades en el mundo que tienen un Velázquez y nosotros en Orihuela tenemos la suerte de tener la Tentación de Santo Tomás de Aquino, que es el antecedente de Las Meninas, o sea que es una obra además que no es un retrato de Velázquez, que es una composición compleja, religiosa, con mucha profundidad teológica y que es una suerte que tengamos este gran cuadro que es la obra pictórica más importante de toda la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues muchísimas felicidades a toda la diócesis, a Orihuela, por este aniversario, por tener este museo con este patrimonio que nos representa a todos, que es de todos, que la Iglesia ha conservado y sigue conservando desde hace siglos, y por eso se apuesta mucho por el patrimonio, por la conservación, por la cultura, que también es evangelización, que también es misión de la Iglesia.
Claro, para nosotros el museo es un lugar de encuentro, un lugar que es testimonio por sí solo de lo que es la Iglesia, un lugar de acogida. Y que el arte es lo que siempre ha sido dentro que es la historia de nuestra Iglesia, es un instrumento de evangelización a través de la imagen visual y creo que ha sido muy efectivo desde la Contrarreforma hasta la actualidad y el museo pues tiene ese valor, además de la conservación, la preservación, la difusión, es esa idea de evangelizar a través de la imagen y de la palabra de Dios.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mariano, por estar aquí este ratito. Desde aquí os mandamos un saludo muy muy grande para este Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela y en especial un saludo a ti. Muchas gracias, Mariano.
Gracias a vosotros.
Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo».
Y hasta aquí llega nuestro programa del Espejo de la COPE del día de hoy. Nuevamente muchísimas gracias al padre Manuel Bernabé, a nuestra colaboradora Sara de la Torre, al equipo de COPE por abrirnos las puertas de su casa y en especial gracias a ustedes por estar al otro lado de la radio. Que pasen un buen final de semana hasta el viernes que viene.